Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Pues ya oficialmente en primavera. Espero que tenga un fin de semana agradable y que aproveche estos dos días de descanso para cargar pilas. Le saludamos en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos Griselda Torres Zambrano. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Le adelanto que le presentaré temas muy variados, desde el caso Teuchitlán, que dicho sea de paso es tan grave, hasta las enfermedades renales y la forma en cómo prevenir problemas. Quédese con nosotros, este es su espacio y juntos lo hacemos posible. Comenzamos. Le invito a escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano y su equipo de producción. En esta ocasión nos recuerda a Óscar Chávez, cantautor y poeta mexicano. La pandemia de COVID-19 nos lo arrebató, pero su música es eterna y este es un botón de muestra.
Bartolo tenía una flauta con un agujero solo.
Casi 80 álbumes integran su discografía, que va desde canciones para niños.
Toca la flauta,
Bartolo tenía una flauta con un agujero solo.
El dolor que provoca la desilusión amorosa.
De noche tengo momentos de arrancarme el corazón por ti. Yo dejé de pensar en el mar.
Música de su autoría para películas en las que también actuó, como fue al lado de Julissa y Enrique Álvarez Félix en Los Caifanes, considerada de culto, en la que personificó al Estilos.
Y yo, nosotros dos.
O su trabajo musical y actoral para La Generala, protagonizada por María Félix.
Yo no sé.
Latinoamérica canta en su repertorio.
La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Años de Gabriel Trompetas.
¿Y qué decir de la música tradicional mexicana?
Ay, de mi llorona, llorona de mi ensoñación.
Reviviendo añoranzas al alternar con la voz abusadora de los pájaros, como le llamaba cariñosamente el poeta chiapaneco Jaime Sabines a la cantante Tewa.
Adiós, mariquita.
Adiós, mariquita.
Entre su canto, la calavera se hace presente.
Y las amapolas, por mis besos rojos, para cuando muera, quiero que mi tumba.
Los movimientos sociales los ha transformado en canción.
Año del 68, qué pena me da acordar.
Es el representante del canto de protesta en México.
Se vende mi país por todos lados. La tripa, el corazón y sus costados.
En ese abanico musical se le considera el máximo exponente de la nueva trova mexicana.
Duele infinitamente. Duele todo el horizonte.
Sus temas de protesta contra el gobierno han sido eje importante de su carrera. La crítica hecha canción en sus parodias políticas. Destaca La Casita.
¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo por allá en el Pedregal.
De estas y otras temáticas, con creaciones propias o ajenas, se nutrió el cancionero de Óscar Chávez.
Con jardines, alberquita y calefacción central.
Una leyenda del canto popular, quien murió en 2020, pero que hoy recordamos en su natalicio el 20 de marzo de 1935 en la Ciudad de México.
Que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. En
tengo también un armario que le trance a un anticuario que en palacio se robó. Si lo quieres al momento, casa, vestido y sustento, y una vida cual no hay dos.
Notisistema, diseño de audio.
Ya no seas reaccionario,
Roberto Álvarez.
Hazte revolucionario.
Voz y producción.
Y que te bendiga Dios.
Mercedes Altamirano.
Volvemos después del corte. ¿Sabía usted que no dormir afecta nuestra productividad, pero sobre todo que tiene una repercusión directa en nuestro cerebro? Ricardo Camarena nos habla de las consecuencias de no darle al cuerpo el descanso que requiere.
¿Hoy qué tal durmió? ¿Descansó? ¿Consiguió un sueño reparador? ¿Se siente con energía? Se lo pregunto porque hoy se conmemora el Día Mundial del Sueño. El 45% de la población mexicana duerme mal. Dormimos mal, de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación también revela que el 11% ronca y que el 5% padece insomnio. Trastornos del sueño varios, en muchos de los casos subestimados pero tratables, decía en entrevista con El Universal Ulises Jiménez Correa, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
Es un asunto de salud pública. Los trastornos del sueño generan consecuencias en el corto y largo plazo. No se trata solamente de sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal da pie a enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales. Y también se corre el riesgo de verse involucrado en algún accidente, advertía el especialista.
Cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
Especialistas afirman que los trastornos del sueño obedecen a distintos motivos, desde causas genéticas hasta físicas, psicológicas y sociales. El trastorno más común es el insomnio, es decir, la imposibilidad para conciliar el sueño o continuar durmiendo. En muchos casos, esta condición está asociada a problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Otro factor que incide en la calidad del sueño son las horas que dedicamos a esta actividad. En entrevista con Imagen, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, habla al respecto.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
A esto habría que agregar el uso de dispositivos móviles antes de dormir, y es que estar expuesto a una fuente de luz como pantallas estimula al organismo. Los trastornos del sueño son más comunes de lo que podría pensarse. Comunes y subestimados, exponía en entrevista con Excelsior el neurólogo Alonso Riestra.
Los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
Ignorar los trastornos del sueño pueden acarrear serias consecuencias a nuestra salud en el mediano y largo plazo. Es un tema que no podemos, que no debemos subestimar, afirmaba en entrevista con Imagen el psiquiatra Jaime Aguilar.
Todos los que tenemos un problema en el sueño vamos a tener progresivamente, paulatinamente, afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La Secretaría de Salud recomienda a la población dormir cerca de 8 horas diarias, consumir alimentos ligeros por la noche, no consumir tabaco, café o bebidas energéticas y no realizar actividades físicas o utilizar aparatos electrónicos antes de acostarse. Cuide su sueño. Evite consecuencias en su salud al corto, mediano y largo plazo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Una pausa. Jesús María se convirtió en la cuna de una artesanía de la que hoy nos habla Víctor Monterrentería. La cera labrada y escamada.
Tlateli en náhuatl significa el lugar del montón de arena o montículo de arena. Así es como distinguían los naturales al territorio de los altos que hoy ocupa el municipio de Jesús María en Jalisco. Tras la llegada de los españoles, el Tlateli fue rebautizado como Barranca de Viudas por las mujeres que quedaban solas ante el embate de los bandoleros en esa inhóspita región. Fue hasta 1822 que se le nombró Jesús María en honor a la Sagrada Familia, que se venera en su parroquia, ubicada en la plaza principal. Es en este lugar donde floreció una tradición artesanal reconocida a nivel mundial, la creación de la cera labrada y escamada. La historia la conoce muy bien la maestra Laura Cristina Córdoba, una jesusmariense que nos cuenta cómo los artesanos de este municipio alteño aprendieron esta técnica de los frailes agustinos.
Y este es un detalle interesante porque nosotros estamos en el entendido de que fueron los agustinos quienes introdujeron la cera escamada a la Nueva España. El antecedente y lo que nos liga a nosotros con los frailes agustinos es Ayotlán. Nosotros pertenecimos muchos años a Ayotlán como parroquia y el templo de San Agustín, que es la parroquia principal de Ayotlán, pues estaba en manos de ellos. Creemos pues que ellos enseñaron a la gente de esta región a trabajar la cera labrada y la cera escamada.
Los guardianes de esta tradición en Jesús María, Jalisco, son los miembros de la familia Orozco Zárate. El especialista es don Tomás, el artesano cerero que aprendió la técnica de su abuelo y la compartió con sus hijos y sus nietos.
Todo el proceso, pues ahora sí que lo inicia mi abuelito. Mi abuelito lo inicia en el año de 1912. Lo inicia en el año de 1912 y posteriormente él también hacía jabón. Él hacía jabón también y hacía jabón de lejía, que le llamaban el jabón de lejía. Posteriormente, después de dos hermanos, nada más mi papá se enseñó, mi papá Manuel, y él fue el que se enseñó a estar elaborando lo de las velas. Y en ese tiempo se hacía pues poco material, nada más se entregaba a dos, tres lugares de aquí cerca. Ya posteriormente se empezó a extender un poquito y ya ahorita actualmente estamos en la cuarta generación.
La técnica de cera labrada consiste en colgar el pabilo de hilaza y soltar sobre él chorros de cera caliente que forman capa por capa desde una vela hasta un cirio pascual. Cada que la cera cae, la vela o el cirio se van engrosando, hasta tomar así esa forma cilíndrica que se perfecciona al final con un aro caliente. La fama de la cera labrada y escamada llegó hasta la iglesia en Roma, que conoció la calidad de las velas, cirios y decoraciones que se utilizan durante la liturgia gracias al Papa Juan Pablo II. Nos cuenta la maestra Cristina Córdoba.
Porque cuando se hicieron los preparativos para la venida del Santo Padre Juan Pablo II a San Juan, los cirios que se quemaron o que estuvieron encendidos en las celebraciones del Santo Padre se produjeron aquí.
Por manos Jesús María.
Así es, orgullosamente.
En su imagen de este siglo XVI, que ha hecho del santuario de San Juan de los Lagos.
Pero sin duda, lo que más llama la atención de los visitantes a Jesús María son las obras de arte en cera escamada, una técnica en la que el artesano toma un molde de piedra, lo introduce en cera caliente para después pasarlo por agua fría y crear así una hojuela moldeable que se puede convertir en un pétalo de rosa, un clavel o un crisantemo, pero también en hojas y guirnaldas, cruces o coronas, o bien un detallado rosario para decorar desde un altar hasta toda una iglesia completa.
Esta es una de las cortinas que se hizo el año pasado en las fiestas de enero. Se hicieron 12 cortinas que iban a los laterales y 6 medallones que iban al centro del templo. Y se hizo un pequeño bosquejo para checar si ya se había hecho esto a nivel nacional en algún templo. Y pues ahora sí que nos dieron la sorpresa de que periodistas que checaron nos dicen que inclusive a nivel mundial nunca se había arreglado un templo completo. Siempre se arreglaban nomás los retablos del centro, pero hasta allí nada más. Las piezas para hacer el arreglo del templo se doraron 4 meses y fueron 36,000 piezas. Trabajando un promedio de 26, 28 personas, trabajamos por las tardes para hacer ese trabajo.
En Jesús María, Jalisco, los cirios y las velas se fabrican con cera natural producida por las abejas en colmenas ubicadas en Colima. Por esta razón la cera tiene ese color amarillento, muy distinto al blanco brillante de la parafina que se elabora con químicos. Esta cera es tan apreciada que todos los días se recicla para regresarla a los maestros cereros y puedan transformarla otra vez.
Lo que hacemos es que las personas, cuando compramos cirios de cera que luego usamos en nuestra casa, benditos, los restos que quedan se los llevamos a los cereros. La gente sabe que el templo tiene una asociación de vela perpetua, entonces las personas que estamos ahí acompañando a Jesús, tenemos una bolsa donde recibimos los restos que lleva la gente y luego después el sacristán lo hace llegar a las cererías.
Y así la historia se repite. La cera fundida se reutiliza para dar vida a nuevas creaciones, de cera labrada y cera escamada, artesanías que se pueden encontrar en distintas partes del mundo, pero sobre todo en las casas e iglesias de Jesús María, el tesoro de los Altos de Jalisco. Notisistema.
Yo soy de Jesús María, soy jalisciense, pues qué carambas.
Víctor Montes, Rentería.
Una pausa, estamos de regreso en un minuto. En el 2017, la Fiscalía del Estado desmanteló varios campamentos del crimen organizado, donde eran entrenados como sicarios varios jóvenes reclutados de manera forzada. La periodista de investigación y académica del ITESO, Alejandra Guillén, nos habla de las coincidencias con el caso del Rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán.
Leyendo o releyendo, porque hace algunos días lo releí completo, este trabajo informativo que tú realizaste en el 2019, y digamos el punto introductorio es precisamente que el cártel les ofreció a los jóvenes un trabajo con engaños, pero los esclavizó y los retiene a la fuerza. Hoy forman parte de los ejércitos del crimen organizado, cuidan sembradíos de drogas o entrenan como sicarios. Y tú te referías en ese caso al campamento de Tala, Están vivos, pero están desaparecidos. Luis es uno de los sobrevivientes y relata sus días en el infierno. Este es el trabajo que tú nos presentaste en el 2019. Y te preguntaría, Alejandra, ¿qué condiciones ves diferente a este 2025, sobre todo con la aparición de este rancho de Teuchitlán? Y bueno, claramente marcado por el reclutamiento forzado de jóvenes.
Sí, muchas gracias, Gris, por hacer un breve resumen del reportaje que publicamos hace algunos años Diego Petersen y yo. Justo yo también me puse a releer algunas declaraciones ministeriales que, aunque sí hablamos con los sobrevivientes, digamos, por teléfono, pues las declaraciones ministeriales también nos permiten tener más certeza, ¿no?, del testimonio y de saber, bueno, que lo que pasó ahí. Porque como siempre los testimonios de los sobrevivientes son anónimos, a veces, digamos, por ejemplo, ahorita en este momento, ¿no?, que ocurrió lo de Teuchitlán, hay mucha información que puede ser falsa, no lo sabemos, y otras sí, o sea, como que no podemos discernir entre todo el ruido que hay. Pero lo que yo te diría, o sea, las similitudes y diferencias, cuando yo releí los testimonios justo de estos sobrevivientes del campamento de Tala, exactamente el mismo patrón de lo que estamos viendo y que nos relata sobre todo las mamás que han tenido contacto con sobrevivientes que les han llamado de manera anónima en varias cosas. Una, esta necesidad de hablar de aquellos que sobreviven como un acto de resistencia a pesar de que se ponen en mucho riesgo. Y la otra en el patrón, porque realmente todos mencionan la central camionera desde entonces como el punto donde inicia físicamente, como es como donde te atrapa este circuito desaparecedor. Aunque en realidad ya están atrapados desde antes, cuando empiezan a meterlos en los chats y cuando pasan por los que son de la ciudad de Guadalajara, pasan por ellos a sus casas. Pero muchos venían de Tijuana, del Estado de México, otros eran migrantes, sobre todo de Honduras, al menos lo que veíamos en ese momento. Y entonces llegaban a la central y de ahí los llevaban a un carro, a otro carro, a una casa, a otra casa. Es decir, ya ahí entraban en el circuito y no podían salir. Incluso hay un joven que también es sobreviviente de Puerto Vallarta, que lo liberan como 3-4 meses después de lo de Tala, y por él se mete a los grupos, y por él van a su casa, se asusta, y le dicen, te sales ahorita, nos llevamos a toda tu familia. Entonces, él se da cuenta cuando van por él que esto era falso, y se tiene que salir de su casa sin avisarle a su mamá para que no les hagan daño, y se lo llevan de su casa. O sea, es una cosa terrible, ¿no?, de privación de la libertad. Y lo que vemos ahora, Gris, pues digamos la diferencia es que esto, en vez de haber sido desmantelado, perseguido, las redes que controlan todo ese territorio, yo diría no solo la región Valles, pero sí creo que es como el centro de donde ha controlado el famoso sapo, ¿no?, que es el al que le atribuían en 2017 estos campamentos y que le atribuyen ahora el entrenamiento de en estos sitios, ¿no? Sí. Esta crueldad, este entrenamiento muy muy elaborado que parece casi pues militar o como de estrategia contra insurgente, que dices, ¿quién te entrenó para esto? Pues más bien se multiplicaron los sitios. Y te digo que se multiplicaron y estoy segura que hay más, porque, claro, no tengo la evidencia de haberlos visto, pero muchas de las fuentes que teníamos de 2017, todas anónimas, por supuesto, porque corren mucho riesgo, ya nos venían diciendo desde hace años que en Magdalena que habían hablado con un sobreviviente, gente que tiene, pues, contacto, ¿no?, con este tipo de situaciones por su función social, que había ahora campamentos en Magdalena, que es la misma zona de la región Valles, también en toda esa región se multiplicaron los campamentos, y también sabemos que de Zacatecas también hay este tipo de lugares, que en Los Altos ha habido, hace como 5 años se encontró un lugar del que no hubo mucho revuelo porque no se pudo ni entradas por parte de las familias ni de los medios, pero esto se multiplicó, es una cosa terrorífica que nos da una explicación de esta lógica de por qué tantos jóvenes desaparecen, ¿no? Al menos una de las intencionalidades de estos grupos, estas empresas criminales, ¿no?
Sí.
Que están, eso sí, yo creo que eso es muy importante, no podemos verlas solo como desde lo ilegal o criminal. En esas regiones tienen que estar y están coludidos, sin duda, no solo con autoridades, tenemos que ver cuál es la cara legal de las empresas que hacen posible también todo ese circuito, ¿no?
En el informe que brindó ayer el fiscal general de la República involucraba y señalaba la complicidad que había con las autoridades de Tala. Tú hiciste esta denuncia desde el 2019. Estamos en el 2025 y las autoridades no hicieron nada para alertar a miles o cientos de jóvenes que pasaron por este rancho.
Así es, Gris, y como supimos que en ese momento sobrevolaron con un helicóptero, hicieron mapas de calor y armaron un operativo con un equipo de confianza, pues desde 2017 nos preguntamos, porque esta es la pregunta constante desde entonces, ¿por qué no se han repetido esos operativos si sabemos que muchos desaparecidos pueden estar vivos en campos de concentración al aire libre, casi casi en estos lugares, o sea, privados de su libertad en estas montañas, en ranchos, en casas, y que los queremos que regresen con vida, ¿no? O sea, esa es la pregunta, ¿por qué en todos estos años no se hizo nada? Y no es solo responsabilidad a nivel local, ¿no? Esto es una responsabilidad de Estado, de los tres niveles de gobierno.
Bien, permítenos hacer una pausa, Alejandra, y de regreso seguimos con la entrevista para hacer un par de preguntas más y que nos sigas ayudando a entender pues de qué va todo esto y si hay algún viso, por lo menos con todas estas intervenciones de las autoridades, de que el panorama tan tétrico que nos estás contando y recordando pudiera cambiar. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso en esta entrevista y yo quería preguntarte, Alejandra, hace unos minutos una persona nos dijo así en un comentario que los jóvenes andan en malos pasos. Yo pongo esto en duda porque, pues, ya nos dices tú que los estaban sacando de sus propias casas, los engañan para llevárselos a trabajar, y hoy se ha estado hablando mucho de grupos en redes sociales donde sí ofrecen trabajo o incluso algunos de ellos preguntan si hay trabajo en esas actividades ilícitas. ¿Ha variado en algo la información que tú tenías a 2025? Si realmente estos jóvenes están buscando esas oportunidades o siguen forzándolos a meterse a trabajar a esos grupos de la delincuencia organizada, porque pues hay quien no quiere participar y como no hay mano de obra, la tienen que buscar a la fuerza.
Así es. Bueno, yo creo que pensar que todos los jóvenes se van porque quieren participar en el crimen organizado, pues es una mirada desde el privilegio. Es decir, en este país donde hay tanta pobreza, tanta marginación, en una ciudad donde los salarios que se siguen ofreciendo, yo estoy monitoreando todo el tiempo solo donde vivo, o incluso en la maquila por el Salto, de toda la gente que vive por esa zona, son salarios a veces entre 1,000 y 2,000 pesos a la semana, que todos sabemos que no alcanza ni para una renta en la ciudad, o sea, no alcanza para mantener una familia. Y lo que yo sí documenté, y de hecho lo tengo enlistado porque lo revisé exhaustivamente, todas las personas que fueron privadas de su libertad en 2017 eran sobre todo hombres que no encontraban trabajo, que han vivido en una precariedad laboral, que se les han acumulado las capas de violencia, violencia económica, violencia familiar, es decir, muchas capas de violencia, y que son deportados de Estados Unidos, que fueron jornaleros, que lavan carros, que etcétera. Una cantidad de oficios de gente que lo que está buscando es un ingreso seguro, o jóvenes que, por ejemplo, tuvieron un embarazo no deseado y que tienen que buscar trabajo urgentemente para mantener una familia. Esos son los jóvenes que fueron a buscar trabajo, que van con una mochila con la esperanza, o sea, que meten su cambio de ropa, meten su desodorante, meten sus chanclas y se llevan la mochila que les regalaron tal vez en una campaña, porque tienen la ilusión de mantener a una familia, que es la ilusión que toda, todo este país y todo mundo, toda persona tiene derecho a tener un trabajo digno y que pueda vivir de manera digna, ¿no? Entonces, no es algo al aire, se los está bien documentado en el expediente, y pues las condiciones de este momento, de al menos la vida en esta ciudad, por ejemplo, pues implica, no corresponden los salarios con el costo de la canasta básica, de las rentas, de lo que implica una vida para una familia con lo básico. Entonces, pues muchísima gente está en busca de este empleo, y como muchas personas vienen de otras zonas, de otros países, no, de otros países, perdón, de otras, de otros municipios, de otros estados, no necesariamente saben que esto había pasado. Y tan no lo saben que incluso esto que vemos aquí se ha replicado por todo el país, no es algo nuevo, desafortunadamente no es algo nuevo, pero para muchas personas llamó la atención, creo que por las fotos, y eso es muy importante, la indignación que vuelva a surgir, hay que aprovechar esa indignación. Sin dejar de ver que ya había habido como estas situaciones antes, ¿no? Pero es eso, no todos estamos atentos a lo que está pasando en el país, ni estamos conscientes de que esto está ocurriendo, o preferimos no ver porque supera la ficción. O sea, es un horror que supera la ficción y que preferimos digamos creer las versiones del gobierno para estar más tranquilos, sí, ¿no? A veces. Sin Entonces, duda. Pues no, son vidas precarias que están estructuradas por el sufrimiento. O sea, es decir, este es como que este es el último la última violencia extrema a la que llegan, pero ya vienen de otras violencias.
Sí, como lo mencionas, estas declaraciones ministeriales de este joven que ustedes identifican como Luis, pues es el mismo modus operandi, porque, por ejemplo, él habla de este reclutamiento forzado y habla de la esclavitud en las que lo tenían, habla de que los mataban por cualquier cosa, habla de que los obligaban a matarse entre ellos, habla del uso del fuego para la desaparición, algo presente en el rancho de Teuchitlán.
Así es, Gris, o sea, todo eso que vemos y lo que la gente en la región dice que es romperles el alma, y que los sacerdotes del norte que han hablado con sobrevivientes, también con migrantes, porque esto ya pasó en el norte, y otras personas por acá, lo que vemos es una estrategia bien armada. También vemos que los sicarios no estaban en el país, o sea, los tienes que construir, y entonces este entrenamiento es para deshumanizar a decenas, cientos, no sé si miles de personas, para poder tener sicarios que luego son los desechables, que son los que ponen la vida, el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prefieren resguardar seguramente a su jefe de confianza, y que los que pongan la vida, pues son esas vidas, ¿no? Las que ellos no les importan, y ellos deciden quién vive y quién muere. Y muchos de esos desaparecidos serán utilizados para el entrenamiento de los otros, de los que logren sobrevivir. O sea, es algo perverso, planeado, racional, que no es cualquier cosa, no es un asunto solo de maldad, es algo, claro, planeado.
Por supuesto.
Y muy importante lo del fuego, quiero decir que tenemos que darle seguimiento a esos restos óseos, porque sabemos que del fuego es muy difícil extraer pues ADN, ¿no? Para, claro, poder saber la identidad. Y de muchos otros sitios donde sí se ha encontrado, donde se han encontrado restos óseos calcinados.
Después del corte, hablaremos sobre el bosque de la primavera. Estamos en estiaje, un periodo de los más riesgosos para el bosque de la primavera. En lo que va de este periodo, que concentra los meses más secos del año, se han registrado 27 incendios forestales, afectando alrededor de 2.000 hectáreas. Escuchamos al director Gabriel Vázquez Sánchez.
¿De qué tamaño es el bosque? ¿De qué tamaño el perímetro protegido? ¿Y cuál es su trascendencia?
Pues sí, mira, son 30.500 hectáreas las del bosque de la primavera y un polígono exterior de 120 kilómetros. Ya hace 45 años que la comunidad tapatía nos dimos cuenta de su importancia. y se decretó en 1980, por lo cual estamos cumpliendo el 6 de marzo 45 años de su decreto y de la política pública para su protección.
¿Cuáles son las características, sobre todo la contribución ambiental del bosque La Primavera en materia de flora, de fauna, de agua, de regulación de clima para nuestra ciudad? Se lo pregunto porque de pronto a veces me parece que perdemos de vista su trascendencia.
Claro, mira, el bosque es un ecosistema de pino encino muy interesante, fascinante en sus procesos, pero lo más importante es que de él depende la calidad de vida de la metrópoli. Nos provee regulación del aire, nos provee la calidad del aire, recursos hídricos, paisaje, lugar de recreación. Es muy importante y no podríamos pensar la metrópoli si no pensamos en esta área natural protegida, de la cual depende nuestra calidad de vida.
Ahora, en este momento y en el contexto actual, director, ¿cuáles son los retos y los riesgos más importantes que advierte usted para el bosque?
En este momento precisamente que estamos en la temporada de estiaje, bueno, el bosque por sus características de ser un bosque de pino encino genera mucha hojarasca seca y muchos arbustos. El bosque por su naturaleza genera oxígeno, entonces tenemos combustible, oxígeno y basta una chispa de ignición para que se prenda, ¿no? Entonces en ese momento el principal riesgo para el bosque son los incendios forestales durante la temporada de estiaje. Precisamente entramos en la temporada más seca, de mayor temperatura, y entonces el bosque está muy vulnerable de los incendios forestales y nosotros redoblamos los esfuerzos de su protección y estamos listos para atender estas contingencias de inmediato. Pero no es el único riesgo que tiene el bosque. Otro de los riesgos más importantes es el crecimiento de la metrópoli y el conurbamiento que tiene la zona urbana con el bosque. Lo que corremos el peligro es de que lo cerquemos totalmente, lo asfixiemos y el bosque, en lugar de ser un área protegida, se vuelva otro parque metropolitano más.
Ahora, respecto a estos retos a los que hace referencia, director, déjeme regresarme al de los incendios. ¿Cómo nos ha ido en este estiaje? ¿Cuántos van y qué tan delicado es versus tal vez el año pasado en términos generales?
Pues estamos iniciando apenas la temporada de incendios. Ha sido un año difícil derivado del fenómeno que nosotros llamamos el fenómeno de la Niña, y hasta el momento hemos tenido 27 incendios. De estos 27 incendios hemos alcanzado más o menos 2.000 hectáreas de superficie afectadas, ¿no? No hemos llegado ni siquiera a la mitad de la temporada y ya tenemos un daño pues moderado. Uh-huh. Y bueno, esperamos todavía que se complique un poco más la temporada con las temperaturas que vienen para la Semana Santa y la alta visitación que tiene el bosque.
¿Hay algunas zonas de este bosque más vulnerables a los incendios forestales? Es decir, puntos, digamos, en donde se realizan con mayor proximidad quemas controladas, en donde hay más presencia de personas, de riesgos potenciales.
Sí, el 90% de los incendios del bosque vienen de la zona que nosotros denominamos interfaz urbano-forestal. Es decir, los incendios entran al bosque desde la zona urbana. Ajá. Y de la zona agrícola. Entonces, los incendios vienen del polígono exterior del bosque e ingresan al bosque, ¿no? Los incendios que se dan al interior son los menores. Entonces, aquí el impacto antropogénico, el impacto de la gente, es el factor más importante para los incendios.
Es más un asunto que tiene que ver con Zapopan, con Tlajomulco, con Tala. ¿Hay puntos más preocupantes, digamos?
Sí, todo el polígono es vulnerable, pero la zona urbana, que es Tlajomulco y Zapopan, son las zonas más vulnerables precisamente por esto. La cercanía de las comunidades, de las colonias y la visitación de fin de semana hacen más vulnerable el ecosistema.
Y en ese contexto, de pronto no faltará quien proponga, ¿y por qué no bardear, cuando menos en esta parte urbana, al bosque justo para protegerlo?
Sí, lo dice mucho la comunidad, pero recordemos que es un área natural protegida. Lo que le da la naturaleza al bosque en la primavera es el flujo de biodiversidad. Tiene que correr, viene desde Cerro Viejo, cruza por el bosque la primavera, llega al área de Tequila. Es decir, el bosque es un nodo de circulación de vida silvestre. Uh-huh. Si lo cercamos, asfixiaríamos la riqueza de su biodiversidad, sus procesos ecológicos, y lo condenaríamos a la insularidad y a su pérdida de sus valores ecosistémicos.
O al menos contemplar la posibilidad de no sé, acercarlo en, o poner, digamos, este muro en bugambilias, en el Palomar, en Pinar, en fin, en estas partes, digamos, para ya impedir el paso de la población.
Mayor control en los accesos. Ajá. Y sobre todo una ciudadanía consciente, educada y conocedora de la vulnerabilidad del bosque para que nos ayuden a protegerlo.
Totalmente. Ahora, habla usted también, director, del crecimiento de la metrópoli como uno de los retos y de los riesgos también para este bosque. ¿Qué tan blindado está el bosque en la primavera? Porque de pronto vemos algunos puntos de la ciudad en donde pues se siguen realizando muchos desarrollos inmobiliarios ambiciosos, claro, cercanos a este punto extraordinario, pero pues con el riesgo que esto implica.
Es una pregunta muy interesante porque, bueno, es un reto, un riesgo y una oportunidad. Estamos en el partido justo que la metrópoli tenga su visión a futuro y en esa visión está integrado el bosque. Las políticas públicas de los últimos años se han reforzado para los ordenamientos ecológicos del territorio y para actualizar los instrumentos normativos en la gestión de todo este ordenamiento de ecológico del territorio. Entonces, se están sentando las bases para poder transitar a un futuro con un crecimiento urbano mucho más ordenado de lo que hemos tenido en los últimos 30 años. Nosotros creemos que es un área de oportunidad y que eso nos puede hacer una vanguardia a nivel nacional de cómo debe de convivir un bosque con una ciudad en los entornos actuales.
Ahora, director, podríamos decir, bueno, el bosque es de todos los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, pero lo cierto es que tiene dueños, ¿no? ¿Qué porcentaje del bosque está en manos de particulares, de giratarios, de asociaciones, en fin?
Sí, hay una máxima que dice que el bosque de la primavera es de todos. El bosque de la primavera es para todos, pero tiene dueños.
Ajá.
El 50% es de propiedad privada, el 30% de los ejidos, que han sido, la cultura rural del bosque ha sido quien más ha protegido al bosque históricamente, y el 20% es propiedad del gobierno del estado. Entonces tenemos esta mezcla de propiedad privada, de propiedad social y de propiedad de gobierno, que hacen el conjunto de las 30.500 hectáreas, ¿no? Pero sí, tiene todo metro cuadrado del bosque tiene dueño.
¿Y la mitad en manos de particulares? Es un dato que me llama la atención.
Sí, así es un dato muy interesante y es lo que nos desmarca y nos hace ser un área natural protegida con características sumamente específicas a nivel nacional.
Seguramente en más de alguna ocasión, directora, se habrá planteado la posibilidad de expropiarlo. ¿Sería una ruta que valdría la pena explorar para garantizar el cuidado de nuestro bosque?
Es una de las alternativas, pero no es la única. Nosotros creemos que se tiene que incrementar la propiedad del gobierno del estado a través de la compra-venta o de las adquisiciones por parte de la sociedad civil, ¿no? Eso es lo que podría darle mayor vialidad al bosque, pero también no hemos sido lo suficientemente eficiente para que los propietarios reciban un beneficio económico por conservar el bosque. Ahí hay un reto importante, porque mientras ellos puedan recibir un beneficio por hacer conservación, pues estaríamos todos mucho más a gusto, ¿no? Pero son de los retos que tenemos a futuro, crear incentivos económicos para esto.
Las personas que son propietarias de este 50%, ¿qué pueden y qué no pueden hacer con el bosque? ¿Están en posibilidad de explotarlo o simplemente son propietarios pero no pueden hacer nada?
Sí, están limitados en las actividades que tienen. En el bosque no se puede edificar, no se puede poner infraestructura, ¿no? Y si se puede poner, está regulada a un muy bajo impacto para no lastimar el ecosistema, ¿no? Y de ahí viene la complejidad de administrar esta área natural protegida, porque tenemos que hacer compatible el uso público con el uso privado, ¿no? Si bien tenemos unos 1,000 propietarios privados, que es el 50% de la propiedad del bosque, tenemos 6 millones de beneficiarios del bosque en el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos que hacer compatible el interés de ambos grupos para poder hacer un manejo eficiente del ecosistema.
Se acerca una temporada importante vacacional y dadas las condiciones del clima, pues se antoja mucho ir al bosque, pasar ahí un día de campo, estar con la familia. Hay muchas personas que lo utilizan para realizar actividades deportivas, quienes van al Río Caliente, en fin. ¿Cómo proteger y cómo cuidar el bosque? ¿Cuál sería el llamado, director, sobre todo pensando en que pues más pronto que tarde pues estaremos en las vacaciones de Semana Santa y Pascua?
Sí, nosotros recibimos una visitación durante los días santos como de 40.000 visitantes en el bosque, ¿no? Es un volumen muy muy amplio, muy importante, la temporada de estiaje y la temporada más crítica. Estamos preparados para ello, municipios, ejidos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, nos organizamos en un operativo para proteger al bosque. En este sentido, nosotros combinamos a la población que no ingresen combustibles, no ingresen fogones, no ingresen bebidas alcohólicas, no ingresen mascotas, porque estas generan un daño a las comunidades silvestres, y que hagan caso a las instrucciones que le dan las autoridades al ingreso del bosque para poder pasar un rato bonito, un rato seguro, y no dañar al bosque en esta temporada.
Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora de información. Nosotros también nos vamos a descansar, así es de que pásela bonito. Si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo lunes.